COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Como siempre, fiel a nuestra cita. Aquí estamos. Esto es la mañana de COPE Gran Canaria. Hoy es viernes. Estamos finalizando ya esta semana. Tenemos el fin de semana ya aquí en el horizonte. Lo vemos, lo palpamos. Vamos a disfrutarlo, como no puede ser de otra manera. Y estamos a 4 de junio. Hoy hasta las 2:30. A partir de esa hora, ya saben ustedes, toma el testigo los compañeros de la ventana de la iglesia. La programación socio-religiosa de la cadena COPE. Miren, se percibe un ligero y en principio poco preocupante, insisto, poco preocupante, incremento de casos en la isla de Gran Canaria. La semana comenzaba bien, con 19 contagios, pero el miércoles subíamos hasta la treintena. Así las cosas, lunes 19, martes 17, miércoles 32, jueves 34, insisto, por ahora poco preocupante, pero sí hay algo que llama la atención, y es que la cantidad de test ha disminuido considerablemente. Por ejemplo, ayer, insisto, en la isla de Gran Canaria, solo 877, con 34 casos. No hay que alarmar, la tendencia sigue siendo buena, la incidencia acumulada está en buenos índices también. Cierto que hay que observar que esta debería ser la línea, ¿no? Máxima cuando nuestra población, pues la población es un dato fundamental para hallar la incidencia acumulada, ¿no? Pues en esta muestra entra los ya vacunados. La buena, diría yo, me atrevo a calificarla de gran noticia, es que cada vez hay menos activos, menos personas afectadas con coronavirus, ¿no? Esto significa que se dan muchísimas más altas que casos activos. Y si todo sigue así, en junio tendremos un índice muy bajo de personas contagiadas. Por lo demás, Lanzarote sigue fluctuando, comenzó muy bien la semana, 13 lunes, bajó martes y miércoles 8-7, ayer otra vez 13 nuevos casos. El foco del gimnasio afecta a casi 200 personas y esto debería ser un aviso a navegantes de lo que ocurre si relajamos las medidas, ¿eh? Fuerteventura, excelente, es cierto que ayer leve repunte, 11 nuevos contagios, cuando nos tenía acostumbrado a un solo dígito de casos diarios. Y también en el debate la mascarilla, que está supeditada al ritmo de vacunación. A sabienda de la cantidad de personas inoculadas en cada isla, los habitantes de algunas de ellas, ¿se la quitarán antes? Que no es lo mismo llegar al 70% del Hierro, La Gomera, que no sobrepasa las 25.000 personas, la población, que las islas capitalinas, que se acercan o supera el millón. En definitiva, llega el fin de semana, por lo general bajan los test, por lo tanto también los contagios, y ojo a la semana que viene, porque será crucial, será fundamental. Veremos si hay flexibilización o no de las medidas, ya lo escucharon ayer en el Consejo de Gobierno, queda todo supeditado para la semana que viene, y sobre todo para ver cómo evoluciona, epidemiológicamente hablando, nuestro territorio, ¿no? Pues, en principio, es muy probable que las semana que viene tengamos medidas más flexibles, sobre todo en hostelería, en turismo, y también es posible que haya una bajada en los semáforos de protección. Estaremos muy atentos. Hoy vamos a hablar del dispositivo de vacunación, la eliminación de la mascarilla, insistimos, supeditado a la cobertura vacunal. Y al ser un territorio fragmentado como es Canarias, es posible que algunas islas se la quiten antes que otras. Pues de esto y más, se lo vamos a preguntar a Begoña Reyero, la enfermera encargada, enfermera jefa del dispositivo de vacunación en el archipiélago. Hablamos de sectores que, a medida que se activa el turismo, se va estimulando. Uno de los fundamentales principales es el dedicado a los transportes. Su importancia es transversal. Veremos qué previsiones tienes para los próximos meses. Tendremos, como siempre, nuestro espacio dedicado al cine, información, estrenos, plataformas, con Fran Villalba. Y a partir de las 2:05, 2:10, todos los viernes, hablamos de gastronomía canaria con Vanessa Santana. Todo esto y más en esta horita y media de radio que tenemos por delante, con Marcelo Cordobés en la realización técnica, Ainhoa Martín en la producción, les habla Javier Benítez. No Nos gusta mucho ver las cosas en su sitio, por lo tanto siempre comenzamos actualizando la información, echando un vistazo a la actualidad, las noticias que está dejando, ha dejado esta mañana del jueves 4 de junio. Ainhoa Martín, ¿qué tal? Buenos días, adelante, cuéntanos.
Buenos días. Comenzamos contándoles que Canarias pondrá en marcha el bono turístico. La semana que viene se conocerán detalles al respecto, pero ya ha trascendido que va a ser para residentes en las islas y tendrán un descuento de un 50% en la factura de establecimientos alojativos, aunque con un límite de dinero. El objetivo, bonificar o captar al turista interinsular. Teresa Verástegui.
Estamos perfilándolo en estos últimos días. Nuestra intención es presentarlo la semana que viene para poder llegar a principios de julio ya con el bono activo. Y bueno, lo que yo le puedo decir en este momento, que es la información oficial que nosotros hemos dado, es que la intención es que sea bonos para residentes, para gastar en alojamientos turísticos, que además esta es una medida dentro de las numerosas medidas que vamos a poner en marcha con estos 15 millones para activar, porque nosotros creemos que lo que hay que hacer ahora es activar la economía.
En cuanto al turismo, tras conocer que Reino Unido sigue poniendo a Canarias en la lista de destinos no seguros para viajar, Teresa Verástegui, viceconsejera de Turismo del Gobierno de Canarias, dice que es un palo y espera que dentro de 3 semanas esta situación cambie.
Es un palo, como lleva siendo un palo toda esta pandemia para el turismo. Tengamos en cuenta que bueno, el 7% de los británicos, del total de los británicos, sus vacaciones el año anterior, en 2019, decidieron hacerlas a Canarias. Los británicos tienen ganas de viajar, pero también es cierto, y ahí voy a lanzar yo un cable al gobierno británico, hay que ser prudentes, incluso por nosotros mismos.
Y un último apunte, la guardamar Talia de Salvamento Marítimo ha rescatado a 37 inmigrantes de origen subsahariano cuando se encontraban a más de 177 kilómetros al suroeste de Maspalomas en San Bartolomé de Tirajana.
Recuerden que la semana pasada vimos un repunte importante de la inmigración, de inmigrantes que llegaron a nuestras costas, más de 250 personas, insisto, todo concentrado en el fin de semana. Vamos a ver qué pasa este. 11-12 minutos, seguimos contando noticias. Echamos un vistazo a los diarios digitales de la provincia de Las Palmas, queremos saber qué publican, Ainhoa.
Comenzamos con la provincia Diario de Las Palmas, donde abren con economía el bono canario al 50% con límites. Además, en Fuerteventura reabre el hotel que cerró en Morrojable por la crisis de Thomas Cook. En sucesos, una de las hijas de la fallecida de vecindario encontró el cadáver o en sociedad en directo última hora del coronavirus en Canarias. En Canarias 7, por su parte, el bono turístico canario tendrá un tope y se baraja la aplicación mediante tarjeta de prepago. Un profesor del Saint Martin Chirino, investigado por abusar de una alumna, Sanidad quiere empezar la vacunación de adolescentes antes del inicio del curso, o el portavoz de la madre de las niñas de Tenerife, a Tomás Quimeno, aún estamos a tiempo. Como siempre, recordarles que pueden informarse de estas y otras noticias en nuestra web cope.es/Gran Canaria.
Sobre los presuntos abusos sexuales de una niña en el Centro de Enseñanzas Públicas Martín Chirino, sí sabemos que hay otros padres que se han dirigido esta mañana a denunciar este mismo caso. Es decir, que no es algo aislado, hay otros padres también que están en esta misma situación y ha ido a dependencias policiales a denunciar este asunto. Volveremos a actualizar la información en 17 minutos aproximadamente. Vamos con el deporte. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal, Javier? Buenos días.
Bueno, Pepe Mel se queda, se va, al final, ¿se sabe algo?
Pues justo ahora, hace 10 segundos, lo acaba de hacer oficial el presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, Javier, va a continuar, Pepe Mel como técnico de la Unión Deportiva, va a seguir con su mismo cuadro técnico la próxima temporada en el conjunto Gran Canario, y sigue hablando el presidente de la Unión Deportiva, vamos a escucharlo.
Ahí tenemos el ejemplo de los playoffs, los dos equipos más ricos económicamente.
Bueno, está hablando y valorando lo que va a ser la próxima temporada. Por cierto, Javier, el objetivo va a ser mucho más ambicioso, intentar jugar la promoción de ascensos a la primera división del fútbol español. Está hablando de las posibles incorporaciones que pueda hacer el conjunto Gran Canario, pero nos quedamos con esa noticia, Javier, de última hora y ya oficial. Pepe Mel, como hemos adelantado además en las últimas semanas en la cadena COPE, seguirá siendo técnico de la Unión Deportiva. Por cierto, después también a partir de las 2 de la tarde escucharemos a Porfi Fisac, el técnico del Herbalife Gran Canaria, que esta mañana mañana valoraba lo que ha sido la temporada por parte del equipo amarillo. Contento y satisfecho y orgulloso el técnico por lo que se ha conseguido, semifinalista de la Eurocup y también jugar los playoffs por el título. Bueno, en definitiva, que finaliza lo que es la temporada y ya Javier, tanto Las Palmas como el Gran Canaria preparando los próximos proyectos de la próxima campaña.
Pues nos alegramos muchísimo. Te escucharemos, como siempre, con muchísima atención en esta entrevista por FIFISAC. Un abrazo, compañero.
Hasta luego, igualmente.
Marcamos el 112, Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del Gobierno de Canarias. Laura Otero, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Incidencias destacadas en la vía pública, ¿algo que contar, Laura?
Bueno, pues a excepción de dos accidentes de tráfico que ocurrían a primera hora en la Gran Canaria 2, uno a la altura de Tinoca y otro ya en Las Palmas de Gran Canaria, en el interior del túnel de Julio Luengo, y que únicamente dejaron heridos leves. Lo más destacado también ha estado en el muelle de Arguineguín, donde Salvamento Marítimo llegaba a media mañana con una treintena de migrantes rescatados esta madrugada al sur de la isla. En principio estaban valorando todavía en el muelle, son de origen subsahariano y de momento no se han realizado traslados sanitarios.
Laura, muchísimas gracias. Buenos días, buen servicio.
Un saludo, buenos días.
¿De qué se habla en Twitter, Ainhoa? Cuéntanos.
Hoy en Twitter, entre las tendencias destacadas, una cinematográfica, y es que Disney España ha estrenado Raya, y está entre lo destacado de hoy. Kumandra te espera, es lo que aseguran desde la cuenta oficial Disney, donde también indican que se puede disfrutar de esta película sin coste adicional. Son muchos los que estaban deseando que llegara este día para disfrutar de un viernes de peli para toda la familia. Además, en clave musical, Bad Bunny, porque ha lanzado su nuevo tema, Yonaguni. A los fans les encanta que cante en japonés y así lo han expresado en la red social. También hoy se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente y son muchos los que recuerdan en la red social que es esencial cuidar el medio de todos. Como siempre también, el feliz viernes y el feliz fin de entre lo destacado de hoy.
No soporto a Bad Bunny escucharlo en japonés. Menudo horror. Muchísimas gracias, Ainhoa. 11:17, tiempo. Pues en Las Palmas de Gran Canaria, en la capital Gran Canaria, llueve de forma intermitente, ¿verdad? Y tenemos 19 grados, es decir, la temperatura no está nada mal. En Valle Seco, sí duerme también de forma más copiosa, y tenemos 13 graditos, hace fresquito, 12 grados en Artenara. En Meloneras también hay una llovizna débil con 22 grados, y si nos escucha desde Puerto del Rosario, 22 grados también. Información meteorológica para las próximas horas, Isla de Gran Canaria. Desde la Agencia Estatal predice Moisés Camuñas. Buenos días.
Buenos días. Hemos comenzado esta jornada de viernes en la isla de Gran Canaria con cielos nubosos en el norte y con intervalos nubosos en el sur de la isla, donde por la tarde quedará la situación con un cielo poco nuboso despejado. En cuanto a las temperaturas diurnas, hoy serán más bajas, sobre todo en el norte de la isla, con una máxima prevista que rondará los 22 grados en Las Palmas de Gran Canaria. Y por último, si nos referimos al viento, soplará moderado y en régimen de alisios y dejará intervalos fuertes en las vertientes sudeste y noroeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Más dramas en mi vida, solo comedias entretenidas. Así que no me vengas con historias de pelos, llantos y tragedias, no. Siempre no te molestes, no me interesa ya. Lo repito por si no lo entiendes, me cansa estar triste y no me compensa más. He decidido enterrar el dolor y la pena.
Pues la verdad es que dramas poquitas, ¿no? Afortunadamente parece que eso ya ha pasado a la historia o está pasando a la historia, por lo menos desde el punto de vista epidemiológico, ¿no? En esta pandemia en la que todavía estamos inmersos. Sobre todo porque la vacunación avanza y cada semana vemos batir un récord de vacunación diaria. El último hemos superado las 25.000 inoculaciones en un solo día. Y es para estar contentos, desde luego que sí. Begoña Reyero, enfermera jefa del dispositivo de vacunación en Canarias. Begoña, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Javier. ¿Cómo estamos?
Muy bien, encantadísimo de hablar contigo una vez más, que nos acercamos a esas 30.000 vacunaciones al día, ¿no? 30.000
bueno,
dosis
pues,
al día.
A eso vamos. Ayer ya nuevo récord, 26.500, así que te tengo que corregir con perdón.
Bien, ¿no? Pero... mira, me encanta que me corrijas. Te lo puedo asegurar, sobre todo si además lanzamos este mensaje tan positivo.
Sí, la verdad es que, bueno, esta semana está siendo una semana muy positiva y ahí vamos llegando a ese, bueno, a ver si llegamos a ese punto de 30.000, pero vamos en tiempo
claro
y forma,
que,
es decir,
claro,
contentos.
Que nos quedan 3.500, de repente la semana que viene podemos llegar a esos 30.000, ¿lo ves?
Bueno, vamos a ver, si nos llegan las dosis estimadas, podemos llegar, ya te digo, los equipos están trabajando a tope, con capacidades ya muy muy altas y yo creo que muy bien, lo que nadie pensaba, ¿verdad?, hace 6 meses que llegaría junio y estaríamos ya con casi el 50% de la población con primera dosis ya inmunizada, pues bueno, ha llegado junio y parece que nos ponemos la sonrisa ya.
800.000 personas, decía ayer el consejero, el portavoz del gobierno, Julio Pérez, ¿cuándo vamos a llegar al millón?
Bueno, el millón ya está superado con primeras dosis, es decir que sí, luego, claro, indudablemente nos falta lo que es terminar todo ese, ¿no?, lo que es terminar esa segunda dosis de la gente, pero bien, a ver, ya con una respuesta, indudablemente hay que hacer esa segunda dosis para que tengamos esa respuesta inmunológica lo más óptima posible. Pero bueno, ya estamos contentos porque hemos pasado el millón de primera respuesta inmunológica, con lo cual ya la gente tiene una primera respuesta, ya tiene una primera protección y eso también es importante porque a nivel de sanidad, tú ya lo decías, ¿no? Es decir, a nivel sanitario, pues ya se van viendo los efectos en esas UBIs, en esos ingresos y eso es, después de un año tan dantesco, pues es de estar
sí. Un poquito,
contento.
Begoña, el objetivo es 30.000, pero a tenor de la velocidad que va la vacunación y de forma sobrevenida y por tus impresiones, ¿no?, tus sensaciones, incluso podríamos superar estos 30.000 inoculaciones en un día. ¿Crees que esto es posible?
A ver, es posible ahora mismo, la capacidad nosotros la tenemos creada, ¿vale?, con los equipos de vacunación. Ahora mismo las dosis que recibimos estamos en torno a, no llegamos a 200.000, con lo cual hasta que no lleguemos a 221.000 para hacer esa 30.000, pues no podemos, esto es matemáticas, ¿no? Entonces necesitamos 210.000 para llegar a ese 30.000 diario. Ahora mismo estamos, bueno, hemos recibido casi en algunas semanas pues 180.000, en algunos, pero también hay que jugar con que de esas dosis pues hay unas segundas dosis que hay que administrar. Entonces, bueno, seguramente algún día, algún pico sí se podrá formular ese 30.000 y eso es lo que esperamos. Y de manera continua, ojalá recibamos más de 200.000 dosis semanales para poder, no solamente un día, sino en varios días consecutivos, tener esos 30.000.
Es decir, en una lectura así, entre líneas, por regla general suelen venir los lunes, martes, ¿no? El cargamento de vacunas. Si este lunes o martes tenemos 210.000, es posible que la semana que viene lleguemos a esas 30.000.
Claro, sí. Como resumen, es así. Puede ser que puntualmente, aunque no recibamos las 210.000 dosis, en algún momento dado esas agendas, de hecho, se pueden aumentar un poquito para que en algún momento dado sí podamos asumir esos 30.000. Ahora mismo están medianamente un poco equilibradas para también ayudar a los equipos de vacunación y para que estén lo más compensadas posibles por día. Pero bueno, podemos dar algún día alguna sorpresa de esos 30.000. Ahora mismo estamos jugando en torno a agendas de un 26.000, 25.000 diarias que nos permiten, pues bueno, que la gente no vaya en picos, me refiero, ¿no? Que el trabajo no sea un día 30.000 y otro día 15.000. Entonces, pues bueno, las agendas van de manera muy homogénea y a medida que vayamos recibiendo, y ojalá vayamos recibiendo más dosis, pues esa agenda se amplían un poquito más para llegar a esos números.
Begoña, nos ha llegado que hay mucha gente a la que incluso le han adelantado la cita previa, que la tenían, ponemos un ejemplo, para final de junio y la han llamado para vacunarse ya mañana.
Siempre.
Incluso nos han dicho que para unas horas, si viene en 2 horas, te ponemos el pinchazo.
Siempre y cuando estemos dentro, en algunos casos sí se ha podido adelantar, vacunar, pero siempre y cuando estemos dentro de la franja de edad, ¿vale? Porque esto sí es verdad que mucha gente lo está preguntando. Si estamos hablando de gente de 50 o de 45 para arriba, o en esa franja de edad que es donde estamos poniendo todos los objetivos, sí se puede adelantar la cita. Una persona de 23 años no se va a poder adelantar la cita, ¿vale? Esto sí que es importante. Es decir, nosotros podemos en un momento dado a lo mejor adelantar alguna cita puntualmente, si es el caso y quedan huecos, pero siempre priorizando los grupos de edad con los que estamos trabajando y priorizando. En este caso, seguimos priorizando de 50 a 55, que nos queda ya muy poquito, y de 40 a 49 años.
Bueno, ¿y esto por qué pasa? ¿Por qué se adelanta la cita? ¿Por qué hay gente que no va a la cita previa? ¿Por qué ocurre, Begoña?
A ver, realmente la gente está respondiendo a su cita y no está queriendo retrasarla, fíjate, no tanto adelantarla. Puede haber circunstancias, es decir, ahora nos encontramos en una situación además de verano que la gente intenta adelantar las citas para organizar sus veranos y todo, entonces pues bueno, la gente prueba, no es lo habitual, ¿eh? Esto que me estás comentando no es lo habitual de intentar adelantar la cita, pero si puntualmente en un momento dado en un centro de salud alguien acude y tiene el dispositivo de vacunación y hay huecos y hay vacunas, se puede optar a hacer ese cambio de cita y adelantar, pero ya te digo, siempre estrictamente cumpliendo sí. Esas edades. La gente realmente está llamando más y más preocupada para retrasar las citas por vacunación, que yo desde aquí pues me gustaría también lanzar un mensaje de colaboración, que nos ayuden, porque a ver, yo sé que todo el mundo se quiere ir de vacaciones, pero la vacunación es prioritaria y necesitamos que no haya muchos cambios de cita, porque es muy complejo si ahora mismo 20 o 30 mil personas quieren cambiar su cita y reprogramar, es complejo. Entonces desde aquí pues también ese grado de conciencia, ¿no? De que la vacunación ahora mismo debería de ser prioritario, aunque tenemos muchas ganas todos de irnos de vacaciones, pero que ahora mismo la vacunación, por favor, desde aquí que prime como una de las prioridades para salir de esta pandemia, porque no tenemos
todo
otra.
Porque nos ha llegado Begoña que algunas incluso quieren retrasar la cita previa, la cita de vacunación, por pequeños caprichos, ¿no?
Pues sí, tristemente hay esto. Por eso, bueno, este mensaje, que tengo la oportunidad de que realmente, a ver, por causas justificadas, pues yo lo entiendo, una enfermedad, fallecimientos de gente que ha tenido que trasladarse a otras islas, entendemos perfectamente que hay cosas que se pueden en un momento dado valorar, pero realmente a veces por retrasar, porque yo me voy de vacaciones y quiero vacunarme dentro de 15 días, pues bueno, pues ahí está la opción personal, pero de verdad que también tenemos que intentar actuar con responsabilidad, intentando ayudar en esta logística que está siendo compleja. Son casi 2 millones de personas que hay que citar, hay que agendar y supone muchísimo esfuerzo. Y realmente ahora mismo por vacaciones pues no vamos a cambiar las citas. Pospondremos la cita y cuando la persona llegue de vacaciones, pues bueno, que asuma que se retrasa la vacunación.
Claro, Begoña, si alguien te dice, mira, es que no puedo ir en julio porque me voy de vacaciones, ¿en ese momento qué pasa? ¿Se le da una cita más adelante? O
la única posibilidad que tenemos ahora mismo es retrasar las citas 30 días después. No podemos retrasar las citas más, es decir, es algo que hemos, para nuestra logística, no podemos estar haciendo ese cambio de citas. Entonces, si alguien se marcha, tenía cita el 15 de julio y no vuelve de las vacaciones hasta septiembre, o bueno, hay gente que se marcha 2 meses, o hay gente que, pues bueno, tendrán que asumir que una vez que vengan de vacaciones tendrán que volver a coger la cita, porque no podemos nosotros hacer un cambio más allá de 30 días.
Pues es interesante lo que nos acabas de decir, y yo creo que hay que apelar a la responsabilidad, ¿no?
Yo creo que también.
Evidentemente, si tenemos la cita, pues lo que hay que reprogramar son las vacaciones en la medida de lo posible, y bueno, al fin y al cabo no hay nada más importante que la vacunación. ¿Se sabe el nivel de vacunación por islas? ¿Esto sí se puede conocer? Aquí en Gran Canaria, por ejemplo, donde te estamos llamando, ¿se sabe qué porcentaje de personas está vacunada? ¿Se está haciendo este estudio también, Begoña?
Este estudio próximamente y probablemente sea público, ¿vale? Se está trabajando, ahora mismo yo los datos no los manejo, se está trabajando en un aplicativo en el que ahora mismo esperamos que en breve pueda ser público, además en la web del Servicio Canario de Salud por islas, incluso a lo mejor pueden afinar hasta por municipios. Ahora mismo trabajamos con estadísticas más globales a nivel de comunidad autónoma, que es lo que realmente nosotros nos pide el ministerio. Ministerio.
Es decir,
pero bueno,
si te pregunta ahora por el nivel de vacunación de Gran Canaria, poco complicado saberlo, ¿no? Ahora mismo.
Habrá técnicos, yo no tengo los datos. Hay técnicos que sí que están trabajando en eso. Yo realmente trabajo con datos más globales, porque si no es imposible, que de todas maneras están publicados, ¿eh? En la página web tienen los datos globales de cómo va la vacunación por grupo de vacunación. Y bueno, ya tenemos un tanto por ciento, sobre todo, y lo más importante, de que estamos llegando a esos 70%, estamos cubriendo bien, estamos muy contentos, y hay que felicitar a la población porque no estamos llegando solamente al 70%, estamos cubriendo coberturas de un 95% y un 100% de la gente por rango de edad, así que eso también es importante, que nos, la labor que estamos haciendo es buena, pero también hay que felicitar la labor de que la gente acude a vacunarse.
Claro, Begoña, esto quiere decir que los especialistas siempre están supeditando a despojarnos de la mascarilla con el nivel de vacunación. Esto quiere decir que si Gran Canaria, Tenerife o cualquiera de las islas pequeñas que posiblemente llegarán antes consiguen un 70%, muy probable que se quiten las mascarillas antes, ¿no? Si en el Hierro se llega al 70% en una semana o en dos semanas, entiendo que es muy posible y probable que ellos se quiten la mascarilla antes que Gran Canaria.
Bueno, vamos a ir con calma con las medidas preventivas. Todavía la evidencia científica, hay que ir con, como digo yo, con tranquilidad a estos niveles, y es verdad que se está hablando mucho en estas semanas de no despojarnos de esa mascarilla, y bueno, eso todavía hay que hacer unas reflexiones, porque a lo mejor una cosa son espacios abiertos, que se puede ir a lo mejor avanzando, pero todavía la medida de control del lavado de manos, distanciamiento y la mascarilla forma parte todavía de nuestra realidad, y deberíamos ir con cautela y no a veces lanzar mensajes un poco que podemos estar vacunados, pero todavía la mascarilla, que nos acompañe un tiempo hasta asegurar bien esa transmisión y esa disminución de riesgos de brotes. Es decir, vamos muy bien, Canarias, verdad que va bien, esa incidencia va bajando, pero no podemos todavía mandar mensajes de libre de COVID. Estamos todavía que hay que aguantar un poquito y bueno, avanzando con la vacunación y avanzando también con las medidas preventivas que son importantes, y es la barrera más importante que también tenemos ahora mismo.
Y sobre todo la mascarilla. Creo que, como dice usted, es la barrera, la mayor barrera que hemos conseguido. Incluso hay estudios que dicen que los efectos son muy parecidos a que tuvimos el confinamiento. Por lo tanto, ya nos quitaremos las mascarillas. No hay prisa porque llevamos casi un año con ellas, y un poquito más tampoco no genera gran trastorno.
Además hay una cosa muy importante, y es que no se ha hablado mucho, se empieza a hablar un poquito, pero también los beneficios ya no con el COVID. Hemos tenido una incidencia de enfermedades respiratorias bajísima este año. Es decir, ya no solamente estamos colaborando con el uso de la mascarilla con el COVID, que es fundamental porque estamos en esa pandemia, sino que además ha ayudado muchísimo a enfermos con asma, a enfermos con patologías respiratorias, a un control muy bueno de transmisión de otras enfermedades. Con lo cual, tenemos ganas de quitarnos la mascarilla, pero la mascarilla yo creo que es como para tenerla presente en momentos dados de aquí a un futuro, y utilizarla como un medio muy adecuado y de prevención. Sí,
precisamente ayer lo estuvimos hablando. Observamos también esta circunstancia que se está generando, que se está produciendo gracias al uso de la mascarilla, con el director gerente del Hospital Universitario de Gran Canaria, doctor Negrín, y ya apuntábamos la posibilidad de que incluso puede ser estacional. Cuando llegue el pico epidémico de la gripe, un poquito antes, intentar salir con la mascarilla para bajarlo. Es un buen apunte. Begoña, muchísimas gracias por atendernos. Un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias a vosotros. Buen día. Chao.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco
y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
¿Ves, papá? Ahora sí que podemos hablar por teléfono sin problema. Hasta por el manos libres del coche. ¡Qué maravilla! Desde que hemos ido a la revisión a Oír Vital. Y lo que nos hemos ahorrado. Tu audífono personalizado un 60% más barato.
Pague solo por oír bien. Última tecnología al mejor precio. Centros auditivos especializados Oír Vital.
Ilusión. Éxito.
Vocación. Cercanía. Innovación. Formación. Más de 30 años dando forma a tu futuro. Universidad del Atlántico Medio. Infórmate en atlanticomedio.es. Campus Tafira Baja, Gran Canaria. Consulta el programa de becas y ayudas.
Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La mejor solución en desatascos, reparaciones y mantenimiento. Su empresa de siempre y el mejor servicio con la profesionalidad y puntualidad que nos caracteriza. Urgencias las 24 horas. Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La solución a sus urgencias.
Atención Las Palmas, debido al gran éxito, Mundo Dinosaurios prorroga su estancia hasta el 20 de junio. Dinosaurios a escala real se mueven, rugen y respiran. No dejes pasar esta oportunidad, solo hasta el 20 de junio. Carpa instalada en la Plaza de la Música junto a Auditorio Alfredo Kraus. Venta de entradas en taquilla, exposición y en mundodinosaurios.es.
Jueves 10 de junio, especial La Mañana de COPE Gran Canaria con Javier Benítez desde el Hotel Maspalomas Tabaiba Princess. Con motivo de su reapertura, síguelo en directo a partir de las 11 de la mañana por las frecuencias de COPE en Canarias. COPE, estar informado.
Refuerza tu sistema inmunitario con la práctica deportiva junto a los hábitos de vida saludables. Cuídate cada día. Siempre es buen momento para comenzar. Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria.
No lo pudimos evitar.
Hey, ¿qué tal? Soy Da Soul y te voy a dar la lata. Sí, pero con el nuevo formato de mantequilla de La Irlandesa. Todo un clásico, que ahora viene en un formato nuevo, pero con el sabor de siempre. Ya disponible en tu tienda o supermercado de confianza. La Irlandesa, creando pasiones.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés,
ella es casada. Y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato. Y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal, en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Once 38 minutos, echamos un vistazo a la actualidad de forma express, de forma rápida, Ainhoa.
El número de ejecuciones hipotecarias sobre viviendas habituales se situó en Canarias en 178 en el primer trimestre del año, mientras que sobre fincas totales registró 387, según la estadística de ejecuciones hipotecarias del INE. Además, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha desestimado el recurso presentado por la confluencia de médicos especialistas en el que se pedía la suspensión cautelar de la oferta pública de empleo 2020 que afecta a 1.232 plazas de distintas categorías. Y un último apunte, la Fundación Universitaria de Las Palmas de Gran Canaria ha convocado la tercera edición del programa Emplea Más 35, con el que persigue formar a 25 desempleados de entre 35 y 50 años.
Se empieza a mover poco a poco la gran rueda del turismo, el engranaje del sector servicios muy, muy supeditado a la llegada de turistas, y con él también, pues digamos, otras actividades que están muy relacionadas, ¿no?, con el sector servicios a tenor del turismo. Una de ellas son los transportes. Por eso queremos saber qué previsiones tiene de cara a los próximos meses o incluso temporada alta, ¿no? Vamos a hablar con Elisa López, Eli López. Ella es la directora de marketing de Las Palmas Bus y la tenemos ya en línea. Hola, Eli, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, Javier, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, Bueno, se empieza a ver algo de movimiento ya, algo de alegría, preparado, buenas previsiones de cara a este verano que tenemos a la vuelta de la esquina, Eli.
Sí, bueno, parece que vamos viendo un poquito de luz en el horizonte desde mitad de mayo. Dinamarca ha quitado las restricciones, están viniendo vuelos daneses, lo cual es, bueno, pues una alegría, un poco de alegría en el horizonte.
¿Todavía tienen a trabajadores en el ERTE o digamos que ya están empezando?
Sí, todavía desafortunadamente todavía tenemos trabajadores aún en ERTE, algunos conductores, algo de personal de oficina, y bueno, estamos deseando ya que venga el volumen, esperamos que en octubre, y podamos rescatar a todos los trabajadores que continúan en el ERTE, los trabajadores de la familia de Las Palmas.
¿Qué porcentaje aproximadamente estiman ustedes que se pueda recuperar de trabajadores, ya no para la temporada alta, a partir de octubre, noviembre, sino para este verano?
Bueno, para este verano, Javier, la verdad es que lo vemos bastante complicado, porque lo que está pasando con el Reino Unido, que aún no estamos en la lista verde, se están posponiendo todas las llegadas de los vuelos, alemanes también están viniendo muy poquitos, entonces el verano no va a ser bueno.
Bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre. En cuanto a países, emisores de turistas, ustedes trabajan con todos, ¿no? Quizás hay algún segmento que
mayormente sí, con nórdicos. También nos vemos de forma indirecta, trabajamos con el resto de mercados por clientes que tenemos que hacen excursiones o barcos, salidas de barcos a ver delfines. De forma indirecta nos afecta.
Bueno, y están esperando que se abra sobre todo el mercado británico, ¿no? Ayer recibíamos un palo porque no incluía a España, por supuesto, evidentemente tampoco no a Canarias en la lista verde. Si esto ocurre en 2 semanas, que es cuando parece que se va a revisar, ¿notarían ustedes también una alegría de este tipo de turista del país británico?
Sí, efectivamente, tendríamos, te digo, de forma indirecta, tendríamos bastante más volumen del que de momento esperamos.
¿Cuánto ha sido la caída que han estimado ustedes? No sé si habrán hecho cuentas, entiendo que sí, pues con todo lo que está pasando, no sé si tienen algún tipo de estimación, Nelly.
Te digo, no te puedo hablar en términos, vamos a ver, no te puedo dar los números exactamente, pero te puedo dar los tantos por ciento, y estamos en torno a un 40-50% de pérdida de facturación.
Eso entiendo que para una empresa es importante aquí en nuestro archipiélago, pero para una empresa familiar pues prácticamente un drama. ¿En algún momento se pensaron la posibilidad de no podemos resistir y, no sé, hay muchas empresas, grandes empresas, ¿no?, empresas muy reconocidas que han tenido que echar el cierre? ¿Eso ha pasado por la cabeza, Eli, o no?
Afortunadamente no, Javier. Las Palmas Bus tiene una característica que es una sociedad de comercialización, entonces hay varios socios detrás de la empresa, y gracias al esfuerzo de estos socios pues no hemos pensado ni se nos ha pasado por la cabeza cerrar. Ha sido la decisión de tenemos que aguantar porque esto volverá. Canarias es un destino consolidado en tema turístico, volverán los clientes, volverán los turistas, y aquí ahora hay que resistir, y así es lo que y es lo que hemos hecho.
¿Lo han hecho bien las instituciones bajo el punto de vista de Las Palmas Bus?
Perdón, no te oí.
Que es que si las instituciones consideran, el gobierno de Canarias, el cabildo en la parte que le toca, diferentes ayuntamientos, consideran que han hecho todo lo posible, podían haber hecho algo más para atraer turistas, o habida cuenta de la situación en la que tenemos, pues difícilmente se podría hacer algo más. No sé si han hablado ustedes sobre esta situación.
Bueno, han hecho todo lo que han podido, pero la cosa ha estado complicada porque en sí no dependía de ellos. Entiendo que habrán hecho un esfuerzo monumental, pero no depende de ellos.
Entiendo que muchos trabajadores en situaciones realmente difíciles y complicadas, ¿no?
Sí, en situaciones dramáticas.
Dramáticas, que a lo mejor han tenido incluso que pedir pues fondos a la familia, o incluso vaya usted a saber, a ONGs, ¿no? ¿Eso ha llegado?
Sí, tenemos conocimiento de algún que otro trabajador que no ha podido, que no puede, de hecho, continuar sin la ayuda de la familia.
¿Se reactivará el 100% de los trabajadores si todo va bien y tenemos una temporada alta aceptable, o se necesita una gran temporada alta para reactivar al 100% de los trabajadores que están en ERTE? Celi.
Se necesita una gran temporada alta, Javier, pero yo confío que la vamos a tener y que vamos a volver a tener todos los trabajadores dentro de la empresa.
Pues vamos a ver qué es lo que pasa. Insistimos, muchísima incertidumbre a tenor de la llegada de turistas. Estamos hablando de un sector que es fundamental, es primordial, es transversal. Y el turismo es un gran engranaje que hace mover otras ruedas, también muy necesarias, al fin y al cabo todo dependiente del sector servicios en nuestra tierra.
Gracias a ti, Javier. Buen día.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Atención Las Palmas, debido al gran éxito, Mundo Dinosaurios prorroga su estancia hasta el 20 de junio. Dinosaurios a escala real se mueven, rugen y respiran. No dejes pasar esta oportunidad, solo hasta el 20 de junio. Carpa instalada en la Plaza de la Música junto a Auditorio Alfredo Kraus. Venta de entradas en taquilla, exposición y en mundodinosaurios.es.
Jueves 10 de junio, especial La Mañana de COPE Gran Canaria con Javier Benítez desde el Hotel Maspalomas Tabaiba Princess. Con motivo de su reapertura, síguelo en directo a partir de las 11 de la mañana por las frecuencias de COPE en Canarias. COPE, estar informado.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Palo Santo es el nuevo trabajo discográfico de Mestizay y Olga Serpa. Que suena de escándalo, todo hay que decirlo. Esto se llama Piedra y Camino.
Del cerro vengo bajando, camino y piedra. Traigo enredada en el alma vida y una tristeza.
Siempre me pasa lo mismo. Me cuesta muchísimo interrumpir a Olga Serpa. Olga, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días.
Siempre encantada te digo lo mismo. Estoy por decirte, Olga, muchísimas gracias y te escuchamos ahí en la grabación, desde luego que
bueno,
sí.
Bueno, la música muchas veces habla por sí sola, o sea, sí, eso es lo bueno.
Sí. Palo Santo, esto es un homenaje, porque al fin y al cabo el Palo Santo es un tipo de madera que se utiliza para tocar la guitarra, ¿no? Y en este disco hay muchísima guitarra, esto es un homenaje.
Este es un disco de guitarra, sí, exactamente. Esto es una mirada sosegada y a quiénes somos nosotros, me refiero a Mestizay, musicalmente hablando, de dónde venimos, ¿no? Y la guitarra lo simbolizaba muy bien. Y el Palo Santo, que además tiene ese componente también de madera sagrada para rituales, ¿no? Pues resumía muy bien qué disco queríamos hacer. Es un disco pandemia, porque es hijo de todos estos meses de quietud obligada, ¿no? Pero por otro lado, no queríamos que fuera estéril, sino que fuera una época fecunda, ¿no? Y empezamos a darle vueltas y a Manuel se le ocurrió esta maravillosa idea de grabar con guitarristas, con 17 guitarristas de muchas partes del mundo, ¿no? Hay guitarras eléctricas, acústicas, españolas, hay sonidos, y la misma guitarra española tocada, depende si la toca un uruguayo o un israelí, suena completamente diferente, ¿no? Y yo creo que eso es lo que hace este disco singular.
Y Olga, ¿por qué la guitarra?
Porque la guitarra es un instrumento que permite mucha versatilidad. Te quiero decir, es muy difícil distintos sonidos de piano, ¿no? Por ejemplo. Pero la guitarra, que además es un instrumento que siempre acompañó a la voz. En la música popular nadie se imagina la música popular sin guitarra. Y es un instrumento que siempre maridó muy bien con la voz, ¿no?, humana. Y entonces nos parecía que era el instrumento perfecto para, al mismo tiempo que fuera un disco diverso, fuera un disco de voz y guitarra.
El hecho de que fuera un disco, tú dices que fue grabado a fuego lento, ¿no? Sobre todo por el tema de la pandemia y demás. Es el disco quizás más meticuloso por el tiempo que ha estado cocinándose. ¿De los que podemos encontrar de Mestizay, Olga?
No lo sé. Nosotros somos siempre muy dedicados con los discos que hacemos, porque ya estamos en un momento de nuestra vida y de nuestra carrera que no nos interesan hacer discos, si no van a quedar, ¿sabes? La vocación cuando hacemos un disco es que quede más allá de nosotros, ¿no? Que dentro de 50 años alguien escuche un disco y diga, de Mestizaje, y diga, esto mereció la pena, esto fue un discazo muy bien hecho en todo, tanto en la grabación como en el estuche, como en todo, ¿no? Le dedicamos mucho tiempo y mucho trabajo a eso. Y lo que pasa que, claro, hemos tenido todo el tiempo del mundo, ¿no? Para hacerlo y para
y también pensar. Mucho tiempo para pensar. Y cuando uno piensa mucho, empieza a modificar cosas y el boceto original no tiene nada que ver con el resultado final. Sí. ¿Esto ha pasado? ¿Está ocurrido, Olga?
Claro, porque además, imagínate, nosotros no hemos grabado con todos estos guitarristas personalmente, sino que le mandábamos una maqueta, ¿no? Con mi voz y una guitarra base, y luego ellos hacían el arreglo que querían. Entonces, cada uno ha hecho, pues, su lectura, ¿no? De cada uno de los temas. Y lo único que había en común era la voz que yo había grabado, que luego volví a grabar, ¿no? Entonces, claro que han cambiado mucho las cosas del inicio al final. Cada uno ha hecho su creación o su recreación del tema.
Y a tenor del estilo, tú acabas de decir algo muy bonito, y es cierto, y es que en función de la nacionalidad, aún tocando el mismo instrumento, la guitarra suena diferente.
Totalmente.
Tú has tenido que variar también tu tono de voz, te pregunto, para poder adaptarlo a esta manera de tocar la guitarra distinta, o digamos que no tiene nada que ver una cosa con la otra.
No. Yo me he sentido, muy libre. Fíjate que hay incluso un tema maravilloso de la vieja trova que he tenido la fortuna inmensa de cantar a dúo con Pablo Milanés, que es el único dúo vocal que hay en este disco, ¿no? Y digamos que un dúo siempre te obliga, ¿no? Bueno, cantar con Pablo es tan fácil, que incluso haciendo un dúo, que tiene que ser todo muy... hay que cantar muy pegado, sí. ¿No? Sí, hay que cantar muy pegado para que los dúos queden bonitos. Incluso haciendo ese dúo me he sentido muy libre cantando, o sea que he cantado a gusto, eso que uno dice, canté a gusto, me quedé a gusto.
Pues nosotros también nos quedamos muy a gusto hablando contigo, de hecho nos sabe a poco, nos gustaría hablar más, pero nos quedamos súper a gusto escuchándote, desde luego que sí, nuevo trabajo discográfico para escuchar y dejar, no sé, volar la imaginación, a ver qué te evoca, ¿no? Qué es lo que te dice las canciones de Palo Santo, y este es el adelanto Piedra y Camino. Olga, como siempre, un placer hablar contigo, un abrazo.
Igualmente,
muy fuerte.
Un abrazo muy grande.
Traigo enredada en el alma, vida, una tristeza. Traigo enredada en el alma, vida, una tristeza.
11:54 minutos, ahí qué tarde se nos ha hecho. Luces, cámara,
acción.
He visto cosas que vosotros no creeríais. Atacar naves en llamas más allá de Orión.
Uno del censo intentó hacerme una encuesta. Me comí su hígado acompañado de habas y un buen Chianti.
A ese Walsh le haré una oferta que no rechazará.
¿Te acuerdas que prometí matarte el último?
¡Es verdad, lo prometiste!
Te engañé.
Tienes dos formas de hacer el trabajo, la mía o la puta calle.
Hola, Fran Villalba, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días. Si quieres, yo también te puedo cantar algo, ¿vale? Depende de lo mucho que odias a tus oyentes y si te quieres quedar sin ninguno.
No. Mira, es que, ¿qué quieres que te diga? Si para hablarme de cine, yo cuento contigo, pero para cantar, yo me quedo con Olga Cerpa, ¿eh? Eso no tengo la menor duda.
Es que para cantar no cuentas nunca conmigo,
mucho,
por favor.
Pero no para tanto.
No. Bueno, que nos vamos a quedar sin tiempo, que tenemos un montón de estrenos, y esta semana tenemos uno que además es muy mío y, ¿sabes? Y me apetece mucho, que es Expediente Warren 3, Obligado por el Demonio.
Pues venga, vamos a escuchar un poquito de este estreno.
Soy Ed Warren, estoy con Lorraine. Muy bien, vamos a empezar.
Conmoción en Brookfield esta tarde por el asesinato a plena luz del día de Bruno Sanz.
A mí me encanta el cine de terror, me gusta muchísimo. Soy muy exigente porque he visto mucho y sobre todo porque me he percatado de que verdaderas obras maestras o películas interesantes de terror las hay pocas. La gran mayoría son clichés y más clichés, pero yo reconozco que la saga de Expediente Warren sí me ha abierto horizontes diferentes, no sé, me ha cautivado, me ha gustado.
No, a ver, la serie, la de Expediente Warren, la saga está muy, muy bien. Lo que pasa es que en esta hay un pequeño problema porque hasta ahora la había dirigido James Wan. Para poner a la gente en antecedentes, James Wan fue el director de Saw, la 1, la buena, de Insidious, 1 y 2, las buenas, y Expediente Warren sí que era como su niño y había dicho que iba a seguir con ella, o sea, como que no la quería dejar en otras manos, pero ya sí eso ha pensado que por qué no dejarla, y entonces esta vez la dirige Michael Chávez, que todo se ha dicho, tampoco es que sea un o sea, que le venga muy esto muy muy lejos, porque ya había dirigido La Llorona, o sea, que tiene experiencia en estos campos, pero que sí que tengo curiosidad por ver si mantendrá el nivel o no, porque las dos anteriores a mí me gustaron mucho, entonces a ver qué tal está esta tercera.
Por cierto, que Expediente Warren, digamos que tiene ciertas dosis de realidad, es cierto que hay un expediente que se llama Warren.
Sí, a ver, sé que no va a quedar tiempo para los demás, pero vamos a extendernos en esto un pelín. Expediente Warren, en teoría, se supone que Ed y Lorraine Warren existen en la vida real y se supone que ellos te cuentan que todos estos casos son reales. Vamos a poder correr un tupido velo al respecto. Entonces sí que es cierto que la primera peli tenía un poco más de contenido real. La segunda, yo cuando la vi, lo único que pensé, venga ya, me pareció muy divertida precisamente porque se salieron mucho. En esta llegamos a los años 80, se supone que hay un hombre acusado de asesinato que dice que cometió el asesinato porque está poseído por el demonio y ellos, como siempre, tendrán que investigarlo. Hay base real, lo que pasa es que, si me pregunta mi opinión, yo creo que estos señores un poco cuentistas son. Ahora bien, como a la película no le pido que sea un documental, sino que me entretenga, yo espero que esté bien y espero que esté al nivel de las dos anteriores.
Bueno, pues vamos con otra propuesta, otro estreno, veremos qué tal. Un pequeño contratiempo.
Siempre lo hemos hecho todo al revés. Primero te besé. Y luego te conocí.
¿Qué? Madre mía, te he confundido con alguien.
Enhorabuena por la futura.
A ver,
hora.
Y olvidar, pasar el rato y ya ni siquiera recordar que la hemos visto, ¿no?
No, a ver, es curioso. Aparte, tiene un planteamiento muy curioso. Es un tipo que nunca tiene prisa, así como con su novia, que es como chill out, como que el tiempo pase. Pero de repente se da cuenta que cada vez que se va a dormir y cada día que pasa, ha pasado un año su vida. Es decir, de repente se casa y el día siguiente ya ella está embarazada. Y al día siguiente la niña ya ha nacido y luego ya es mayor. Y entonces es una reflexión.
Pero eso es maravilloso. ¿Tú sabes lo que es que te nazca la niña al día siguiente ya tienes 5 años que has pasado lo peor? Eso es fantástico.
Nah, pero luego le echaría tremendo. Tú sabes que luego, sí, o sea, sí, sí, la verdad es que en parte sí, si puedes revertirlo. Pero bueno, que me parece una comedia curiosa por eso, porque te habla sobre la importancia de la vida y sobre la importancia de sobre los pequeños detalles que realmente hacen importante la vida, pero desde un punto de vista curioso. A todo esto aquí se llama Un pequeño contratiempo. A mí me gusta más el título original inglés, que es Long Story Short, que es como una larga historia, pero en corto. Pero bueno, ya sabemos que los traductores aquí no han estado del todo mal. Y como nos quedamos en tiempo, ¿quieres que te diga rápidamente los otros dos estrenos?
Venga, adelante.
Pues mira, por una parte tenemos Short, el peso de la ley, que es un thriller policíaco de Dinamarca, sobre un chaval que está, o sea, que muere cuando está bajo custodia policial y entonces se hay unos disturbios. Muy dura, muy seca, muy buena. Y luego es un reestreno, sabes que estamos en época de reestreno, pero bueno, sí. Vuelven a reestrenar Reservoir Dogs, la peli, la ópera prima de Quentin Tarantino, sí. Y a mí me parece que si alguien no la ha visto, debería verla en pantalla grande, y si la han visto, yo voy a volver a verla porque me parece una peli maravillosa, o sea, con el señor Rosa.
Hay que revisionar y esta es una de ellas. Un abrazo, Fran, hasta la semana que viene, cuídate.
Hasta el viernes que viene.
12 del mediodía en Canarias, boletín informativo.
Reino Unido revisará a finales de este mes las condiciones que impone a los británicos que viajen de vacaciones a España. El principal escollo es la obligación de guardar cuarentena a su vuelta. Los hoteleros confían en que en julio esa condición haya desaparecido. Lo ha contado en el Gran Cope José Fernando Cabrera, que es el presidente de un grupo hotelero de Tenerife.
Estamos esperanzados en que en la próxima revisión del Reino Unido, que será ya por el día 24-25 de junio, coloquen, si no puede ser España, a Baleares y a Canarias, que tenemos una incidencia acumulada en 14 días de contagio muy inferior al continente. Estamos muy esperanzados que nos coloquen en semáforo verde.
Hablando de los turistas británicos, la Comisión Europea acaba de dar un toque a España. Recuerda que hay que exigir una prueba PCR negativa a los turistas de fuera de la Unión Europea, incluidos a los que lleguen desde el Reino Unido. Bruselas, José Luis Concejero.
La Unión Europea desde hace semanas lo que intenta es que todos los países apliquen las mismas medidas para los turistas y visitantes que llegan de fuera. Hace unos días decidieron que lo mejor sería exigir una PCR negativa para todos aquellos que vinieran de un país extracomunitario. España, sin embargo, decidió de forma unilateral no exigir esta prueba negativa, por ejemplo, a los ciudadanos británicos, algo que no ha gustado en Bruselas. De hecho, hoy la Comisión Europea le ha pedido a nuestro país coherencia en la relajación de las restricciones y le ha recordado también que en Europa se consensó exigir una PCR a todos los que vienen de fuera, incluidos los turistas británicos.
Una noticia que confirma la buena evolución de la pandemia en España. Cierra el primer hotel medicalizado que se abrió en nuestro país. Es el Gran Hotel Colón en Madrid, que vuelve a su actividad habitual. Ahí está Álvaro Sáez.
Se llama Belén, tiene 29 años y se acaba de convertir en la última paciente de este hotel medicalizado de Colón. Fue el primero que abrió durante la pandemia y es el último en cerrar. Ha permanecido estos 10 últimos días ingresado en este hospital y en su despedida ha querido mostrar su agradecimiento a todos los sanitarios y también lanzar un mensaje a todos los jóvenes.
Que esto no es una broma, que esto es de verdad, que esto es en serio, que cuiden a los que tienen cerca, que cuiden a todo el mundo, que aunque hoy es un día para celebrar, que estamos cerrando esto, no hemos acabado. La lucha no ha terminado. El virus no se ha ido.
Desde que abrió el pasado 19 de marzo de 2020 ha atendido a más de 2.000 pacientes de COVID-19 y este hotel ha funcionado como una planta más del Centro Gregorio Marañón, donde han trabajado 220 profesionales.
Nos situamos en el Camino de Santiago. Este año Xacobeo, que es uno de los más complicados que se recuerdan, ha llegado con un aumento del nivel de peregrinos, aunque no a niveles previos a la pandemia. Rubén Prieto.
Muchas personas se estrenan este año, no solo por ser Año Santo, sino porque se espera una llegada masiva de turistas a las playas españolas, por lo que esta actividad garantiza un menor riesgo de contagio. Así lo ve Lidia Rodríguez, hará por primera vez el camino este verano.
Hemos elegido este viaje porque pensamos que es un sitio en el que, aunque haya gente haciéndolo, puedes mantener las medidas, guardar la distancia de seguridad y nada, que es año Jacobeo, que eso no lo sabíamos, pero es un plus.
El nivel de peregrinos no igualará los datos previos a la pandemia, pero sí se espera que más de 150.000 lo completen, el triple que el año pasado.
Y el Corte Inglés acaba de publicar sus resultados económicos de 2020. Supera el año de la pandemia con un EBITDA positivo, es decir, con un beneficio antes de impuestos y amortizaciones de 142 millones de euros. El Corte Inglés cierra el ejercicio con una cifra de negocios consolidada de 10.432 millones de euros y unas pérdidas netas antes de provisiones de 445 millones debido a las restricciones impuestas por el coronavirus. La campeona de Europa pone a prueba a la España de Luis Enrique. Luis Munilla.
A las 7:30, amistoso España-Portugal en el Metropolitano, desde las 7 en tiempo de juego en COPE. La campeona de Europa con Cristiano Ronaldo al frente pone a prueba a España una semana del arranque de la Eurocopa. Adama Traoré es baja, Robert Sánchez apunta a titular en la portería y Luis Enrique se sigue viendo en el tren de favoritos al título.
A los jugadores mi trabajo es, tengo que mejorar e intentar que se lo crean todavía más, porque yo estoy convencido que esta selección es muy difícil de batir. A lo mejor luego me estrello contra la pared. No pasa nada, me levantaré y volveré a pegar cabezazos a la pared. Yo tengo ilusión y estoy convencido que nosotros podemos hacer un buen papel y que somos una de las 6-7 selecciones que optan a esta Eurocopa.
Habrá en torno a 12.000 personas en el Metropolitano en un partido presidido por el Rey y por el presidente del gobierno. Noticia en Brasil, plante de la selección brasileña de fútbol con Casemiro a la cabeza que se niega a jugar la Copa América en su país por la pandemia. En Fórmula 1, Gran Premio de Azerbaiyán, Carlos Sainz tercero en los primeros libres con Alonso noveno. Y en Roland Garros está jugando Alejandro Davidovich, que ha perdido el primer set ante Casper Ruud, pero está ganando 4-1 en el segundo.
Gracias, Luis. Mediodía COPE acaba de empezar y te vamos a acompañar hasta las 3.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Has sufrido un ictus. ¿Y ahora qué? Centro Integral de Especialidades Neurológicas, ICOT, Hospital Ciudad de Telde. Recupérate del ictus. Recupera tu vida.
Desatascosjumbo.com, la mejor solución para desatascos, limpieza y mantenimientos. Desatascos sin romper y sin obras. 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias. Siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
¿Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato?
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebada. Y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
No lo pudimos evitar.
Ey, ¿qué tal? Soy de Azul y te voy a dar la lata. Sí, pero con el nuevo formato de mantequilla de La Irlandesa. Todo un clásico. Que ahora viene en un formato nuevo, pero con el sabor de siempre. Ya disponible en tu tienda o supermercado de confianza. La Irlandesa, creando pasiones.
Atención Las Palmas, debido al gran éxito, Mundo Dinosaurios prorroga su estancia hasta el 20 de junio. Dinosaurios a escala real se mueven, rugen y respiran. No dejes pasar esta oportunidad, solo hasta el 20 de junio. Carpa instalada en la Plaza de la Música junto a Auditorio Alfredo Kraus. Venta de entradas en taquilla, exposición y en mundodinosaurios.es.
Jueves 10 de junio, especial La Mañana de COPE Gran Canaria con Javier Benítez desde el Hotel Maspalomas Tabaiba Princess. Con motivo de su reapertura, síguelo en directo a partir de las 11 de la mañana por las frecuencias de COPE en Canarias. COPE, estar informado.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Ocho minutos, echamos un vistazo a la actualidad. Ainhoa Martín, cuéntanos.
Comenzamos contándoles que empresas que dependen principalmente del sector turístico como Las Palmas Bus han recibido la noticia de que Reino Unido mantiene a Canarias en la lista de destinos no recomendables para viajar como un jarro de agua fría, aunque ya contaban con que en verano no iban a tener resultados positivos. Elisa López, gerente de esta empresa de guagua, dice que todavía siguen con muchos trabajadores en ERTE y que su facturación ha caído un 50%. Espera que en octubre se vean cambios y un aumento considerable de turistas con la posible apertura de mercado.
Sí, efectivamente tendríamos, te digo de forma indirecta, tendríamos bastante más volumen del que de momento esperamos. Te digo, no te puedo hablar en términos, vamos a ver, no te puedo dar los números exactamente, pero te puedo dar los tantos por ciento y estamos en torno a un 40-50% de pérdida de facturación.
Y hablamos de empleo, estar en ERTE no consume paro. Así de tajante se ha mostrado en nuestros micrófonos Gustavo Santana, viceconsejero de Empleo del Gobierno de Canarias. Se defiende de las críticas que ha vertido en el Senado el Partido Popular destacando esta situación. Santana insiste en que hay 76.761 personas en ERTE en Canarias y que ninguna de ellas está consumiendo paro.
Las personas trabajadoras que están en ERTE de causa de fuerza mayor y que las empresas además están tienen un porcentaje determinado de exoneración de cuotas, esas personas trabajadoras no consumen paro ni consumen prestación en tanto en cuanto en este periodo estarán como suspendidas hasta que se recupere la normalidad. Por lo tanto, hay que mandar un mensaje de tranquilidad.
Y un último apunto, un total de 373.997 ciudadanos residentes en Canarias ha recibido ya la pauta completa de la vacuna contra la COVID-19, lo que supone que ya está inmunizada una de cada cinco personas incluidas en el programa de vacunación.
Volveremos a actualizar la información a las 2:30. Son las 12:10, ya saben, los viernes sobre esta hora. Sabor Canario. Hola Vanessa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, pues esperándote porque es viernes, porque es como que llega el momento de nuestra cita y además te venimos súper cargado de información con la cesta llena porque, claro, acaba de pasar Madrid Fusión y venimos con la cabeza a tope, con los ojos muy abiertos y las papilas muy estimuladas porque no hemos parado de probar cosas.
dichosa tú. Oye, que me han dicho que este año Gran Canaria ha estado especialmente bien, incluso mejor que otros territorios, ¿no? Que por regla general tienen muy buena participación en Madrid Fusión.
Hombre, Gran Canaria este año ha dado un pequeño salto hacia los show cooking, en donde tenga un espacio propio para dar esos pequeños matices. Está claro que el probar el producto solo conlleva a una atención personalizada, pero cuando divulgas, es que es a una comunidad, a un grupo, tienes la capacidad de encontrar mayores conquistadores o encontrar mayores embajadores de ese producto que conocen. Y esto es un poco lo que ha intentado Gran Canaria este año, y sobre todo porque para conocer la tierra tienen que ser este acento que tenemos tú y yo, ¿no? Que nos caracteriza, que es este sentir canario que nos hace únicos y diferentes. Yo creo que este año todas las islas que estuvieron allí presentes han estado de 10, han estado pues dando a ofrecer o dando un conocimiento de los grandes productos que tenemos. Uno de una manera más humilde, otro de una manera pues mucho más espléndida, pero yo creo que también es un camino de crecimiento y de conocimiento. Entonces, esto es como que vas aprendiendo de lo que hay y vas aprendiendo de lo que podemos disfrutar, y es evidente.
No cabe la menor duda de que hay que estar, sin lugar a dudas, insisto, en Madrid Fusión. ¿Pero a quién va dirigido? ¿Al consumidor o digamos que tiene un toque más profesional que una isla como Gran Canaria o cualquier otra? Vaya Madrid Fusión.
A ver, aquí date cuenta que realmente esto es una feria, y a lo mejor si te digo que es una feria o un congreso o un evento, como si fuera la pasarela de la moda, ¿vale? En donde las últimas tendencias de cada lugar, los mejores productos, los mejores diseñadores, los mejores, está ahí, pues esto es igual. Esta feria realmente está enfocada a la mayor profesionalidad, desde los cocineros, estudiantes de cocina, a los divulgadores, periodistas, especialistas, lo que los quieras llamar. Es una feria muy, muy, muy concreta. ¿Y qué pasa en ella? Que realmente a lo mejor el negocio que se genera de compra del producto es poca, ¿vale? Pero sí se genera pues un trabajo muy bueno de divulgación del producto, ¿vale?
Es decir, se intenta meter en nuestro producto en la cocina. Ese es el objetivo de Madrid Fusión, con los grandes chefs, que cuente con los productos de Canarias, que al fin y al cabo son grandes embajadores, ¿no? Los chefs, utilizar producto, el mojo canario, por ejemplo, que un gran chef utilice el mojo canario y después lo divulgue, ¿no? Pues quieras que no, es un impulso también a nuestro producto. Un poquito van por ahí los tiros, ¿no?
Sí, claro, pero tú date cuenta que nosotros seguimos teniendo el hándicap que mandar producto de Canarias fuera de Canarias es muy difícil, ¿no? Entonces yo creo que aquí más lo que hacemos es una estrategia de comunicación, una estrategia de marketing, de saber vendernos, saber que existimos y sobre todo de motivar a que vengan a descubrirnos y a saborearnos aquí en nuestro territorio, porque realmente es donde genera la economía, pero también si cabe la posibilidad que algún producto pues entre en algún restaurante determinado, pues sabes cómo es esto, nos dará caché, nos dará un poquito más de nivel, y eso también nos hace falta.
Bueno, pues seguramente uno de los grandes productos que se presentó de las Islas Canarias y de nuestra Gran Canaria es el queso, no cabe la menor duda, y si nos quedamos aquí en nuestra tierra, parece que Lanzarote está eligiendo el mejor queso de Canarias. Pues no debe ser nada sencillo elegirlo, porque sí, tiene mucho trabajito.
Sí, bueno, estamos hablando de 138 muestras que tanto el día 2 como el 3 se estaba realizando AgroCanarias en este año en la isla de Lanzarote. Y bueno, aquí ¿qué podemos encontrar? Pues un poco de lo que hemos hablado durante todos los años, ¿no? Todas las queserías que se presentan pues están ahí pues jugando o intentando ganarse ese título de mejor queso de Canarias, o bien en su categoría o en la categoría general. Y hay que decir una cosa, porque justo es un guiño, ¿no? Ese queso que ha quedado durante 4 años mejor queso de Canarias es uno de los quesos que llevó Saborea Gran Canaria para presentar en Madrid Fusión, ¿no? Que es el queso de flor de guía de Cortijo de Caidero de nuestro amigo Cristóbal Moreno. Claro, es que juegas a ganar, que es un queso irrepetible. Y juegas a que dejar a cualquiera pues, boca abierta, porque cuando pruebas es como, uff, ¿y esto qué es, no? Pues eso es un pedacito de nuestra tierra, eso es lo que nosotros ofrecemos.
Y los grandes chefs, la verdad es que se quedan absolutamente prendados y maravillados con nuestro queso de flor. Vamos a hablar de otro asunto que a mí la verdad es que me llama mucho la atención, las llamadas gastroneta o también food track. Ahora que llega el verano, vamos a ver diferentes en diferentes lugares, ¿no? En diferentes sitios. ¿Quieras que no es una manera también de variar, ¿no? De diversificar la actividad gastronómica. El hecho de poder tener una camioneta, tunearla y convertirla, pues, no sé, especie de piscolabia, especie de restaurantes, que algunas de ellas incluso sirven comida de primer nivel.
Bueno, date cuenta que los gastrofood, los food trucks, los kioscos, porque al final es como los chiringuitos nuestros, ¿vale? Sí. Lo único que estos se mueven porque tienen ruedas, pues llevan existiendo toda la vida. Esto nace en Nueva York con este movimiento de poner comida cerca de los edificios de trabajo, porque la gente no tenía tiempo, solo bajaban, comían algo rápido. Tanto que evolucionó que ahora mismo puedes comer en un food truck una comida de un nivel gastronómico brutal, ¿no? Uh-huh. En Las Palmas la licencia de movimiento de estos vehículos no existe, ¿vale? No se permite, pero sí lo que ha hecho, bueno, saliendo de esta pandemia, lo que ha hecho el Ayuntamiento de Las Palmas es, pues, no dar permiso de movimiento, pero sí dar permiso de estacionamiento, ¿vale? Entonces hay varios puntos en toda la ciudad en donde ellos cada fin de semana se pueden instalar y ofrecer, pues, un poco esa gastronomía. Yo te puedo decir que hay una food truck que de un compañero que se montó una food truck, y lo he visto en estos fines de semana en el parque, en la Fuente Luminosa, ahí al lado de la fuente, con unas mesitas pequeñitas que ha sacado, su barra y tal, y bueno, creo que es también muy idílico poder comer en lugares que jamás te habías pensado, comer rico y descubrir una forma diferente también de que la gente se gane la vida de una manera legal, ¿vale?
Y dedicarse a estos hay que inyectar mucho dinero, muchos fondos, hay que comprar
no,
furgoneta y que
a ver, realmente sí, porque estas furgonetas, como dices tú, o estas autocaravanas o caravanas ruló, porque suelen ser todas tienen permiso, quiero decir, de sanidad, están todas instaladas con los permisos de extracción de humo, de instalación de gas, está todo tremendamente certificado. Claro que salen carillas, pero bueno, salen mucho más baratas que montarte un restaurante en sí, y sobre todo porque este food truck se está viendo mucho también para eventos privados que de repente lo hacen en un jardín y pones sí. Allí es una cocina viva que se puede trasladar a cualquier lugar.
Claro, y es un segmento que puede estar vivo, ¿no? Que puede lograr un impulso realmente importante, sobre todo ahora con que llega el buen tiempo del verano, ¿no?
Sí, sobre todo porque al final también queremos muchos eventos en la calle. Queremos, creo que esto de estar tantos meses encerrado, queremos vivir y sentir más la calle que nunca, y esto es una gran muestra de ello.
Pues la verdad es que sí, esto puede incluso ser una oportunidad de negocio, ¿no? Para aquellas personas que no saben cómo emprender, que a lo mejor tienen ciertos conocimientos o le gusta la gastronomía, pues por lo menos interesarse para saber si realmente puede encontrar un nicho de mercado ahí.
Sí, y sobre todo porque al final tenemos que, como dije antes, de una manera legal, darle la posibilidad de que la gente se gane la vida y que, ¿por qué no? Los conceptos nuevos también tienen hueco en nuestro sector, en nuestra gastronomía y en nuestra oferta comercial. Y esto es una manera de un área diferente y a explotar.
Y hoy en día, digamos que no tiene movilidad aquí en Las Palmas de Gran Canaria, es decir, que te designan un lugar determinado y de ahí no te puedes mover, ¿no?
Exacto. No, por ahora no existe, y sobre todo porque es verdad que esto en otros lugares pues realmente podían estacionar en cualquier punto de la carretera, y aquí no se permite, y ahora lo que se hace es más eventos, pues bueno, concentrados, eventos más un poco más pequeño, y así lo que se hace es darle otra visión.
¿Y se consolida el espacio? A tenor de lo que te han dicho, si yo tengo un permiso para la Fuente Luminosa, como tu amigo, ¿ese es mío? ¿Ese lugar es mío?
No, pues se van turnando.
Ah, se
¿vale?
van turnando.
Sí, se van turnando y se van moviendo por la ciudad. Pero yo lo pregunté porque dije, pero ese espacio físico tuyo ya, y te puedo venir a ver todas las semanas. Y me dijo, no, nos van haciendo como una ruta y se van turnando por la ciudad y así van siendo más cambiantes.
Bueno, pues se va abriendo espacio. Me parece muy interesante, desde luego que sí. Fíjate, que yo creo que es una oportunidad con muchas posibilidades, ¿no?, de negocio. La Casa Romántica ha vuelto a abrir, Vanessa.
Bueno, está a punto, creo que abre...
Bueno, está a punto de abrir.
Pero sí, bueno, que se está reformando, sí, es verdad que está correctamente que diga se vuelve a abrir, porque está terminando los últimos detalles. Esto es un proyecto de la familia Lugo de el Valle de Agaete, en donde después de comprar esta emblemático establecimiento, emblemático edificio, sí, y restaurarlo, pues vuelve a abrir, y creo que estamos hablando para finales de mes, de julio estará al 100% la oferta. Y bueno, creo que hay que apoyarlo, al final esto es inversión privada, y que yo hoy lo traigo aquí porque, bueno, un buen amigo se lanza a la piscina y va a pedir excedencia en su trabajo para hacer un proyecto gastronómico en ese Valle de Agaete, y yo creo que valía mucho la pena contarlo.
La Casa Romántica, que la verdad es que tenemos muchísimos recuerdos de este espacio, y es Agaete que nos llama poderosamente la atención, y si es el Valle, chica, pues no te quepa la menor duda. David Lugo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días, muy bien.
Oye, ¿y hay agua en esa piscina a la que te has tirado, David?
Sí, yo espero que sí, que haya agua, y si no, pues nada, flotadores y así trabajando.
Desde luego que sí, seguro que hay agua. Oye, ¿cómo decidiste volver a recuperar este espacio tan, tan nuestro, tan icónico, tan idílico de la Casa Romántica en el Valle?
Bueno, esa parte le toca a mi primo Víctor, ¿no?, que es otro grande de nuestra gastronomía, para mí un referente, vamos, o sea, apuesta mucho. Yo creo que tocaba, ellos pues querían apostar un poquito más por la gastronomía, y no creo que haya mejor sitio, sobre todo en la zona de Agaete, para ello, ¿no? Un edificio emblemático que ya en los años 80 fue un restaurante muy, muy visitado y tiene muy buenas referencias, y yo creo que es una apuesta segura, ¿no? Hay que trabajar
por supuesto que hay que trabajar mucho, y también ojalá de forma proporcional al trabajo lleguen también los frutos. ¿Qué vas a ofrecer? Me meto en la Casa Romántica y te digo, a ver, quiero comer y quedar como un rey, que me recuerde aquellos viejos tiempos cuando yo venía aquí a la Casa Romántica y la verdad es que salía muy, muy satisfecho. ¿Qué me pone, David?
La idea es que en la Casa Romántica tengas un pedacito de cada municipio de Gran Canaria, pues a través de sus productos, ¿no? Poquito más, queremos apostar, tanto yo como Víctor, muchísimo por el producto local, llevar la cocina tradicional de aquí, pues dándoles unos toquitos modernos y algún toque pues oriental, y visitar otras partes del mundo y poquito más, ¿no? O sea, básicamente es que cuando estés allí, a través de los platos que puedes degustar, pues te recuerden a los diferentes municipios de Gran Canaria, ¿no?
Vanessa. Además, Javier, tenemos dos personas que están muy vinculadas, ¿no? Víctor, que estamos hablando, esa finca La Laja, con un conocimiento de café, de vino, de frutas tropicales ahí en ese valle, y David, que yo en los años que lo conozco, cada año, cada día, descubre más lo que tiene nuestra tierra, los productos, la materia prima, y la transforma y la refleja en un plato. Al final, eso es lo que necesita Gran Canaria, ¿no? Que no solo sea una manera de vendernos, sino que también sea una manera de disfrutarnos, y esa gastronomía nos está esperando. Y yo creo, esta semana le tiraba una punta, le decía que quería un plato con un jardín de Agaete. No sé si me va a resultar fácil o va a pasar de mí y no, y no me va a hacer un plato con un jardín de agaete.
No, eso está bien. ¿Cómo sería el plato con el jardín de agaete, David? Bueno,
Vanessa, que a veces me pone los dientes largos.
Pero ella te meten unos embolados, que... Vanessa, sí, sí. Como si no la conociera.
Sabe, sí, sí, sobre todo que soy a la hora de, quizás un detalle que tengo yo, la forma que tengo de cocinar, estoy muy detallista a la hora de sacar un plato, ¿no? O sea, me gusta mucho el tema visual, que cuando te llega a la mesa, pues el primer contacto con el plato visual pues sea bastante impactante. Por supuesto tiene que estar bueno y pues sí, pues habrá que sacar algún plato que sea pues el jardín de agaete, pues con verduras, frutas, etcétera, ¿no? Ya veremos y crearemos algún plato y bueno, pues Vanessa...
Un postre que se llame el dedo de Dios, por ejemplo, ¿no?
Bueno, pues, por imaginación podemos todos aportar y sale una carta, vamos.
Estamos enredando la madeja un poquito, ¿verdad? Más todavía.
Sí, sí, sí.
Oye, ¿cuál es la especialidad? Si yo te digo especialidad de la casa, Davidov, ¿qué me pone?
Mira, lo que vamos a hacer vamos a usar bastante pues la parrilla y pues de ahí pues ya veremos, ¿no? Pues te digo, apostaremos pues por verduras locales, carnes locales, pescado, etcétera. No tendremos una especialidad al principio, sino yo espero que todos los platos pues tengan su lado especial, ¿no? Pero apostaremos un poquito más por la parrilla.
Oye, Davidov. Davidov, solo que sería saber cuándo podremos empezar o cuándo piensa realmente abrir las puertas a Casa.
¿Cuándo se inaugura? Esa es la pregunta. ¿Cuándo se inaugura, Davidov?
Si todo va como esperamos, pues inauguraremos en julio, ¿no? Es lo que tenemos esperado. No tenemos todavía una fecha definida exactamente del día, porque como bien decía Vanessa al principio, pues todavía estamos con el tema de reformas, etcétera. Pero la idea es apretar un poquito y tener las puertas abiertas para julio. Se enterarán seguro de la inauguración, de cuándo lo haremos, ¿no?
Sí, y lo contaremos nosotros. Si yo le digo al amigo Víctor Lugo, ponme un cafetito de cápsula...
Te puede mandar a otro lugar.
Puede ser que no te dejes entrar a la Casa Romántica, ¿eh? O sea, que tú mismo.
O sea, que café de agaete vamos a tener ahí, sí, seguro, sí, productos de la tierra. Pues fantástico, Davidov, muchísimas felicidades, seguiremos hablando y nada, no hay agua, hay un océano, te lo puedo asegurar que sí. Un abrazo.
Eso espero, gracias a ustedes por la invitación.
Gracias, David.
Vanessa, chao. Hasta la semana que viene, muchísimas gracias, nos vamos, nos vemos en la Casa Romántica cuando abra.
Bueno, cuando abra, pero este fin de semana a seguir descubriendo un pedacito de nuestra tierra, a seguir disfrutando de un producto y sobre todo de nuestro entorno, que nos lo agradece muchísimo.
Ponemos el punto y final. Gracias, Vanessa. A la mañana de COPE Gran Canaria será hasta el lunes. Adiós, buenas tardes.